Son las 12, las 11 en Canarias.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
Estar informado.
Con cautela y muchas dudas cotizan hoy las principales acereras europeas ante el anuncio de Trump de que impondrá aranceles del 25% a los productos derivados del acero y el aluminio. Gravámenes que hoy el presidente de Estados Unidos prevé concretar sobre a qué países aplicará y cuándo entrarían en vigor. Victoria Ballesteros.
Pues no se sabe ni cuándo, ni cómo, ni dónde, pero Trump ha vuelto a agitar las bolsas solo con la amenaza. Esta vez la están sufriendo las empresas del sector del metal. La apertura de la jornada bursátil en Europa deja a ArcelorMittal como una de las grandes damnificadas, con caídas que han llegado al 2,4%. Tiene 11 plantas industriales en España y otros tantos centros de distribución. Y lo mismo le está pasando a ThyssenKrupp. Sin embargo, Acerinox sube por encima del 2% gracias a la compra de una empresa estadounidense que la ha convertido en puntera en el sector. También avanzan los futuros de las acereras del país de Trump. Habrá que ver hasta dónde llega el presidente y si sus palabras son de nuevo una estrategia para negociar con los países a los que imponga este nuevo impuesto. España es el décimo exportador de acero a Estados Unidos, con unas ventas a ese país de 290.000 toneladas en los últimos 11 meses y casi 400 millones de euros.
Y Podemos anuncia que adelantará al mes de abril su asamblea estatal ante la posibilidad de que Pedro Sánchez adelante las elecciones generales. Asegura el secretario de organización de la Formación Morada, Pablo Fernández, que adoptan esta decisión ante la parálisis de la legislatura.
Queremos estar preparados ante la situación de evidente debilidad y parálisis del gobierno, ante los mensajes que está lanzando. Queremos estar listos para cualquier escenario.
Y contamos que, a diferencia de otros países europeos como el Reino Unido, España no cuenta con un sistema de medición de infecciones por norovirus, lo que de forma más habitual provoca cuadros de diarrea y vómitos. En lo que llevamos de 2025, estos cuadros víricos se han disparado un 70% con respecto a los 5 años anteriores. Carmen Lavallén.
No hay un registro periódico en España de las llamadas gripes gastrointestinales que proliferan en invierno y que se han disparado en países como Reino Unido o Estados Unidos, que sí miden la presencia del norovirus causante de la mitad de las gastroenteritis que sufrimos, lo explica en COPE el médico Javier Arranz.
Tardan varios meses los servicios de epidemiología de las comunidades en dar ese dato, entonces lo sabemos a lo mejor a posteriori, cuando ya casi haya pasado el tema. Entonces no lo sabemos día a día, que es quizás lo que nos interesaría.
Es un virus muy contagioso.
Si hay una familia o una persona que es la que hace la alimentación o que hace la comida en la casa y empieza a tener síntomas, hombre, si es posible, hasta que no esté bien, que no sea la responsable de la comida y mantener esa buena higiene.
Para evitar su propagación, la clave es la higiene y la limpieza.
Por cierto, que el Centro Europeo de Control de Enfermedades acaba de alertar de que las enfermedades de transmisión sexual siguen aumentando de forma continua y considerable en Europa. Los casos de gonorrea han crecido un 31% en el último año, mientras que la sífilis lo ha hecho en un 13%.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Y el Real Madrid pone rumbo a Manchester para afrontar la repesca de la Champions. Bruno Casar.
Sí, ya ha despegado la expedición blanca, que ha anotado una nueva baja en defensa, la de Lucas Vázquez, que se suma a las de Rüdiger, Alaba, Militao y Carvajal, con lo que Carlo Ancelotti va a tener que, una vez más, recurrir a una defensa de urgencias, a la espera además del entrenamiento de esta tarde previo al encuentro de mañana ante el Manchester City. Por la tarde vamos a escuchar al italiano ya Rodrigo en rueda de prensa. Mientras tanto, el lunes, en el que hemos retomado en una sesión express de menos de una hora el juicio contra Luis Rubiales, lo más destacado ha sido la declaración de la seleccionadora Montse Tomé, en la que ha apuntado directamente a Jorge Vilda, que fue quien le dijo que tenía que acudir a la asamblea famosa en la que Rubiales dijo que no iba a dimitir. Ha añadido además que se sintió incómoda en esa asamblea. Precisamente Jorge Vilda ha sorprendido con estas palabras a su llegada esta mañana a la Audiencia Nacional.
Bueno, me gustaría agradecer todos los mensajes de apoyo que estoy recibiendo de las jugadoras, de compañeros, de compañeras.
Y al margen de todo, esta noche cerramos la jornada en Primera División a las 9, tiempo de juego Mallorca-Osasuna.
La actualidad en Herrera en COPE y vamos a ver qué más.
¿Estás escuchando?
COPE más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM.
En COPE, el pulpo pone las calles desde la 1:30 de la madrugada.
Muy buenas noches, gracias por escuchar la radio. Si me estás escuchando, de momento eso ya te hace ser un ponedor.
4 horas y media de radio en directo, cargadas de mensajes positivos, conectadas con la actualidad.
Nos quedamos con historias humanas, historias positivas, historias que realmente existen en cualquier parte del mundo.
Poniendo las calles, el programa de los ponedores, de los trabajadores nocturnos y de los noctámbulos por afición.
Dirección a Marbella, llevar un material. Yo me dedico a la piedra natural.
Poniendo las calles, con Carlos Moreno, El Pulpo, el programa más escuchado de la madrugada.
Las pequeñas cosas de la vida son aquellas que nos... Imagínate, llegas a tu casa.
¿Cansado de buscar la frecuencia cuando viajas?
¿De perderte tu programa favorito en el coche?
Con la nueva app de COPE, olvídate de todo eso.
Escúchanos en directo, sin interrupciones y sin preocuparte de sintonizar la frecuencia.
¿Y esta semana por qué va a ser muy importante?
Descarga ya la nueva app de COPE. Selecciona la emisora de tu ciudad y podrás llevarla contigo a cualquier sitio.
Compatible con CarPlay y Android Auto.
¿Cómo ha ido la vendimia en las dos denominaciones de origen que hay en esta zona?
Son zonas que han sido golpeadas.
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular, con César Lumbreras.
Que los precios en origen se han desplomado por el aumento de la oferta.
Agropopular, el programa de información agraria decano de la radio española.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
Cuando algo es realmente bueno, decimos que es un 10. Como ese olor a coche nuevo que te llevas en los 10 días Nissan.
Es un 10.
O esa sonrisita que se te dibuja cuando lo tienes al mejor precio y con hasta 10 añazos de garantía.
¡Oh, 10 años!
Así que ven a los 10 días Nissan del 3 al 13 de febrero con ofertas de 10 y hasta 10 años de garantía en tu concesionario y en Nissan.es.
Detrás de cada sonrisa, Clínica Dental Caballero de Rodas.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en fin de semana.
Desde luego, la corrupción parece parte de lo humano desde el origen de los hombres, y me imagino que también participa de ello la antigua Roma.
Pues me temo que sí, Cristina, sobre todo en la República.
¿Qué abrazo supone un plato cocinado con pasión y con cariño? Es un abrazo.
La que vamos a dejar.
¿No conocías esa
no
Roma?
Conocí
ah, claro, claro.
Con Cristina López Slichting.
Que las consecuencias son malas para todos, incluyendo a los estadounidenses. Pero la prudencia no parece una virtud muy trumpiana.
¿Ya has escuchado a Jorge Bustos en Mediodía COPE?
Se nos vuelve a encarecer el crédito y la hipoteca. Y todo porque Donald cree que esta es la manera de hacer América grande de nuevo.
Productos como el aguacate, que hay gente que estaba provisionándose, claro, pues subirá hasta el 25%. Y por eso, de manera inmediata, van a subir precios.
Mira, por primera vez en su historia, el Museo del Prado pide ayuda a través de las redes sociales para encontrar un cuadro.
No te lo pierdas, junto a Pilar Cisneros, de lunes a viernes y a partir de la una.
Y están pasando más cosas. Más cosas.
¿Estás escuchando?
COPE más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM.
Ocho minutos, estamos aquí hablando de que efectivamente en el sureste de Gran Canaria 12 grados de temperatura, frío. Ana Hernández, buenos días.
Buenos días, pues sí,
frío,
sí,
¿eh? Pero mucho frío.
Frío, ese frío húmedo que se te va, que te va calando, que te va dejando, bueno, que los coches al final están totalmente bueno,
sí,
los
sí,
ves
sí,
mojados.
Se nota con la humedad, claro.
Se nota con la humedad, los ves mojados totalmente, o sea que sí, es frío.
Bueno, Vidina Cabrera, ¿cómo estás?
Pues mira, feliz.
Mira a Vidina, que se ha traído el jerseycito bien abrigado, además.
Y un jersey que me regalaron en Navidad y pocas veces me lo he podido poner en este poquísimo invierno que hemos tenido. Y yo estoy feliz, feliz, porque a mí los días que más me gustan son los días azules con frío. Es como,
¿y eso?
Me encanta. Me encanta porque tienes la luz y eso que te da un montón de vida y alegría y ganas de hacer cosas por ver el cielo azul, pero el frío, que te puedas poner un abrigo, que te puedas poner un suéter. Y ya si pudieras, como cuando vas a Centro Europa, que te puedes poner hasta guantes y demás. Bueno, soy la más feliz del mundo. Que me gusta más
con guantes y gorro para hacer las fiestas de la Candelaria, así que
sí, mira, sí, mira, sé lo que
es. Hombre, febrero suele ser un mes con fresquete.
Aquí
¿eh?
Siempre
encarnaval. Buenos días. ¿Tú también vas a ir abrigadita bien?
No, no te creas, porque esto parece más de lo que es. Sin embargo, yo los jerseys no me los puedo poner porque luego al mediodía tengo un calor a las 3 de la tarde. O sea, hay un momento entre las 2 y media y las 5 que no sabes qué hacer. Después a las 5 vuelvo otra vez a tener el fresco.
Chaquetita, te la quitas y te la pones.
Pero bueno, claro, como la cebolla, hoy está el día muy bonito. La luz es preciosa hoy.
Está el día muy bonito y, como dice Vidina, hace fresquito. Y vamos, aquí en Escaleritas se nota. Bueno, que ya ha comenzado el carnaval. Estábamos hablando hace unos minutos con la presidenta del grupo que ha sacado, bueno, pues el primer premio en el Itaz colectivo, en este caso, por cierto, el grupo UNIC, que en los últimos 5 años ha ganado 4 primeros premios, con lo cual, bueno, pues eso implica una cantidad de trabajo tremenda, dedicación y sobre todo talento para plantear una propuesta que le guste a los jueces. Iban todos bien abrigados con la batita porque iban como de boxeadores, ¿no? Que sabéis que se ponen esta bata y tal. Súper apañado. Bueno, este fin de semana teníamos el pregón y Orlando Jiménez, que es el presidente de la Filarmónica, los nietos de Kika, lo daba en el Parque de Santa Catalina, y yo creo que, teniendo en cuenta su experiencia con cerca de 50 carnavales, dijo cosas muy sensatas y con mucha razón. Vamos a escuchar dos cortes, si queréis, de su intervención. Una primera que tiene que ver con la ubicación.
Primero estuvimos en el Castillo de la Luz, luego en el Teatro Pérez Galdós, López Soca, La Gallera, el Estadio Insular, el Parque Santa Catalina, Belén María. Nos movemos más que la sede de la Olimpiada, que cada 4 años está en un país diferente. ¿No les parece a ustedes que ya va siendo hora de que tengamos un recinto ferial como esta ciudad se merece, como Dios manda? Tenemos un carnaval de primera y estamos improvisando.
Bueno, pues esta era una de las primeras intervenciones y también lanzaba este otro mensaje, yo creo, de alguna manera dirigido pues a personas que no les gustaba el planteamiento del carnaval y su ubicación, y bueno, pues han estado reuniéndose pues para ver si toman algún tipo de medida judicial. Ya pasó el año 2024 en la isleta, pero en este sábado precisamente otro grupo, Manuel Becerra, se volvía a reunir para lo mismo. Y les criticaba un poco la postura, Orlando Jiménez.
Todos los ciudadanos tenemos que aportar y no dividir. Esto es muy necesario y tenemos que estar todos a una para apoyar la fiesta más emblemática de la isla, sin tener en cuenta el partido político que se encuentre en el ayuntamiento. Porque las cosas verdaderamente importantes están por encima de cualquier ideología. Así que menos quejarse y más ponerse las pilas para que todos tengamos el carnaval que esta ciudad se merece.
Bueno, yo creo que la avanzaba, verdad, es como puños en torno al carnaval, honestamente. A mí se me ha quedado sobre todo eso del recinto, que yo es una cosa que echo de menos muchísimo en el carnaval y que creo que le vendría muy bien. No sé dónde se puede ubicar, pero me parece o me parecería un acierto que se planteara y se construyera. Ana, a ver.
Bueno, yo creo que el carnaval de Las Palmas de Gran Canaria siempre se identificó precisamente por estar en la calle. Se diferenciaba del carnaval de Santa Cruz de Tenerife en ese sentido, ¿no? Es verdad que las cosas han cambiado, es verdad que se invierte mucho dinero, los grupos invierten mucho dinero en sus disfraces, en ese trabajo que luego se puede ver pues fastidiado, ¿no? Porque está mirando siempre al cielo para ver si llueve, si se suspende, si no se suspende, y eso hace que también se plantee esa posibilidad de que haya un recinto ferial para determinados actos, ¿no? Pero el carnaval sigue siendo un carnaval de la calle, y yo creo que nuestra idiosincrasia está marcada por ese carnaval. Yo toda mi vida, las murgas las viví cuando estaban en el Estadio Insular, y entonces yo iba a ver a las murgas en el Estadio Insular, y desde ahí siempre hemos estado con el techo es el cielo, ¿no? No sé, yo estoy, mi corazón está dividido en las dos cosas.
Yo creo,
¿no?,
que él se refería
a tener un recinto,
galas y eventos, por así decirlo,
sí,
¿no?
Sí, bueno, pero volvemos a lo mismo.
No te gusta demasiado.
Yo soy más de carnaval de calle, de carnaval de vida en la calle. Pero bueno, hay que pensar en todo ese trabajo que hacen los grupos que son los que realmente hacen el carnaval y que podría, bueno, pues beneficiarse de un recinto cerrado, ¿no? Hmm. Está claro que hay que plantear el futuro más que el cariño hacia el pasado, ¿no?
Vidina.
A ver, el tema del carnaval es que parece que cada año nos encontramos debatiendo las mismas cosas y es triste, ¿no? Por esto mismo que él decía, que en cada año, incluso unos meses antes, todavía no se sabe dónde se va a hacer. Yo creo que es que hay una falta real de planificación, esto es importante, y después hay algo que hizo, por ejemplo, Santa Cruz de Tenerife, en el que llevan mucho tiempo proponiendo soluciones a los vecinos. En lugar de hacer como que aquí no ha pasado nada y dejo que llegue a juicio y después pasa lo que pasa, es decir, oye, me está llegando una denuncia antes de, como se hace con planificación, antes de que pase nada de esto, me reúno con los vecinos y propongo soluciones. Una de las soluciones que han puesto en marcha ha sido el tema de subvenciones para, por ejemplo, insonorizar las ventanas y demás. Entonces, quieras que no, tú ya después no te está molestando. Y el ciudadano al final lo que quiere no es que le impongan las cosas, sino que las cosas se hablen. Pero cuando tú estás en diciembre y todavía no sabes, y el carnaval es en febrero, no sabes ni dónde va a ser, pues esto no se puede trabajar de esa forma. A mí me encanta el carnaval de la calle. Yo creo que el carnaval es el carnaval del pueblo, por lo menos ese es mi recuerdo. Pero eso hace mucho tiempo que ya no pasa en la ciudad de Las Palmas y a mí me entristece de sobremanera, ¿sabes? Ya no es un carnaval del pueblo, no lo es. No lo sé, no se vive en el día a día, no se vive así. Y a mí me crea esa especie de guerra interna en donde dices tú, pues ¿qué? ¿Para qué vas, no?
No, Pepa.
Tengo mi disfraz.
Bueno, no tienes disfrazada, ¿no? Pero
yo sí, que tengo.
Es que como lo decía el psicólogo, que pequeñita.
Sí, que yo tengo mi disfraz.
Ah, bueno.
Bueno, primero, yo creo que Orlando, que fue el pregonero, lleva 49 años en el Carnaval de las Palmas de Gran Canaria, cumple 50 el próximo año. Por lo tanto, yo creo que es una autoridad y efectivamente yo no pude ir al pregón porque tenía entradas para ir a ver a los niños cantores de Viena, entonces era muy complicado las dos cosas a la vez. Pero me lo acaban de pasar y lo quiero, me lo acaban de pasar el vídeo y seguramente esta tarde, a lo mejor en el momento ese que estoy al mediodía, lo voy a escuchar porque además me apetece mucho y me disculpé con él que no podía ir. Vamos, el carnaval no puede ser improvisación. O sea, yo ya sabes que fui 8 años responsable del Carnaval de las Palmas de Gran Canaria de manera directa. Terminas el carnaval, lo primero que tienes que hacer es el balance de qué es lo que ha pasado, qué ha salido bien, qué ha salido mal, en qué te has ido en una cosa, en qué te has ido en otra, y empezar a trabajar en el carnaval siguiente. Este año el carnaval pasó primero porque en agosto anunciaron que era el estadio insular. Saltaron los vecinos y que había que talar árboles y entonces ya se volvió al Parque Santa Catalina. ¿Por qué está en el Parque Santa Catalina este año? Porque la metro ruina, la metro guagua ha sido un desastre, está la obra parada y por eso se ha podido aprovechar ese espacio. Yo siempre defendí, de hecho, creo que tengo en mi haber, entre otras cosas, el haber convencido a los grupos para que las murgas fuesen en el Parque Santa Catalina y no en el viejo estadio insular, que ahora mismo, bueno, pues tendría que a lo mejor ser el otro estadio que tampoco se puede utilizar, el de Gran Canaria. Creo que la improvisación es mala. Y además, no se puede ir a 5 semanas de carnaval. O sea, es que son 5 semanas de carnaval. O sea, eso no puede ser.
¿Cuánto tiene que durar el carnaval?
Yo creo que el carnaval tiene que durar lo justo que son. A lo mejor el fin de semana largo, ¿no? El fin de semana largo, que es entre el viernes y el martes.
¿Pero cuánto? ¿3 semanas?
Tres semanas. O sea, yo he estado buscando y lo he hablado con mi grupo parlamentario que además está trabajando en eso.
¿Y da tiempo? Pregunto. O sea,
bueno, se puede. Es que lo que no puedes hacer es cada vez.
O sea, pero es que antes hacía 3 semanas.
Y no pasaba. Y había también.
Y se vivía muchísimo más. No lo sé. Yo no recuerdo estar 1 mes y medio de carnaval. Yo no sé si los oyentes lo recuerdan, pero.
Pero esto debe ser como la Navidad, que antes era solamente del 24.
Ya empezaba octubre, ¿no? Pero yo creo que hay que combinar. Actos, hay que combinar el derecho de los vecinos al descanso, y yo también sufrí una sentencia que además me hizo una suspensión cautelar un lunes de carnaval, los chiringuitos, las terrazas en el parque, en el Parque Blanco, o sea, uh-huh. se quitó el Parque Blanco porque recibí, me acuerdo perfectamente, ese lunes a las 4 de la tarde, sentada con todos los chiringuitos y las terrazas y tal, y diciéndole que lo sentía un montón, pero que se tenía que suspender todo con las bebidas compradas y el personal contratado de ese carnaval, con lo cual yo dramas también he sufrido. Y por otro lado, yo creo que el carnaval, igual que la falla, y yo estuve mirando la protección que tiene la falla, y en estos días creo que mi grupo va a comentar algo de esto, tiene que tener protección legal, porque yo creo que los carnavales, o sea, yo defiendo que son la fiesta más importante de la ciudad y que por lo tanto yo creo que hay que establecer unos horarios y solamente hacer los mogollones esos cuatro noches, que tienen que ser cuatro noches y no 25, uh-huh. y yo creo que ahí sí. Este año han hecho algo bueno. Yo iré a las murgas, a la aunque todavía no me han mandado invitación, pero bueno, supongo que llegará. No, normalmente no, nos invitan a los que hemos sido responsables.
La final de murga, te puedo decir que es gratuita.
La final se paga.
No. Este año la final de murga es gratuita.
Ah, pues mira, no totalmente, lo sabía yo. Porque antes era para los grupos, era para... Bueno, no te digo la fase previa, que nos suelen dar una acreditación a los que hemos tenido responsabilidades en carnaval. Supongo que me llegarán estos días. Se ha puesto un día más, lo cual me parece bien. Y después, mira, los nietos de Kika. El otro día de la presentación, las canciones eran 3 minutos. Espectaculares. Tienen una canción dedicada a ellos, uh-huh. se la dedican a las mujeres que han sufrido o sufren cáncer, que es de quitarte el sombrero. Bueno. Era dura, porque es dura, pero está
pero
bonita.
Bueno, exacto. Pues se pueden
plantear
también.
A mí sí
también.
Que me venga, gustaría aclarar algo. Desde Coalición Canaria, nosotros desde el 2024, el carnaval del año pasado, ya dijimos y dimos una rueda de prensa conjuntamente con Virina Espino, que es nuestra parlamentaria, con David Suárez, que es nuestro concejal en el Ayuntamiento de Las Palmas, y yo misma, uh-huh. en donde estábamos hablando que íbamos a empezar a trabajar en una ley o en alguna forma jurídica para la protección de la fiesta de interés, como ya se hace en la falla o se puede hacer en otras fiestas o en el Rocío, en otras fiestas en otras comunidades autónomas. ¿Qué pasa? Que como no hay ninguna normativa hecha para esa protección, cualquier denuncia que llega de los ciudadanos, pues los jueces se encuentran que no tienen de dónde tirar y ya está. Eso se sigue, se está trabajando y se está ya defendiendo a través de Bermúdez, que es el que lo está llevando, el que fue alcalde en...
No, es, el de Santa Cruz, es, que lo está llevando el de Las Palmas.
El alcalde de Santa Cruz. No, pero porque él es en nuestro grupo político... O sea, se supone que es el carnaval de toda Canarias, si se hace desde el gobierno de Canarias, es para okay. toda Canarias, uh-huh. es para todas las fiestas de interés. ¿Por qué? Porque esto pasa ahora con el carnaval, pero puede pasar mañana con el pino, o puede pasar con la Candelaria, o puede pasar con, yo qué sé, la bajada de la Virgen de
claro
no sé dónde.
Ejemplo, yo creo que eso es importante. Bueno.
Entonces,
en el pino,
bueno, no pasa
pues no
nada.
Es la romería.
¿Sabes qué pasa, Vina?
Es la noche entera y ahí hay vecinos que pasan la noche, quieren dormir y que no pueden.
Lo que
o sea,
no pueden es pasar
eso.
Los meses. Va a acabar la legislatura porque ya llevamos dos años.
Pero no me ha dejado terminar.
No, lo que te
venga,
digo que lo que.
Pero espera un segundo,
no,
Pepa. Vale, vamos a dejar la vida terminar.
Que pasa el tiempo y no se hace.
Nosotros el año pasado dijimos que la solución era hacer esto. En eso se está trabajando, pero se está trabajando con todos los grupos. ¿Para qué? Pues para que después se vote y que salga por unanimidad, porque es un tema de protección de las fiestas de interés de toda Canarias. Entonces, esto es lo que se está haciendo. Pero cuando tú tienes que depender de distintos grupos, pues las cosas no van tan rápido cuando lo hago yo solo y ya está. Y entonces si hablas con tus compañeros del PP en el Parlamento, te dirán que ya eso se está trabajando.
Mi compañero lo que han hecho es una propuesta, que además yo he trabajado con ellos, porque se lo hablé con, sobre todo Carlos Ester, está ahora mismo, te digo porque me la mandó ya por WhatsApp, o sea, el otro
día,
la pasada semana pasada. Entonces ya tienen hecha la propuesta concreta, yo creo que hay una vía que puede ser favorable y que efectivamente depende del gobierno de Canarias. Lo único que pido, y ahora lo pido incluso si quieres como ciudadana, uh-huh. es que esta tramitación se haga con tiempo, porque si no vamos a llegar, te digo, a hacer la iniciativa, tramitarla, y estoy segura que va a tener la unanimidad de todos los grupos. Porque no podemos llegar al final de esta legislatura, que será el 27, sin tener esa protección legal.
Yo lo que creo es que todos los grupos, realmente, es lo que pienso,
sí,
que todos los grupos queremos que esto salga adelante lo antes posible, para que no se ponga en peligro ninguna otra fiesta importante.
El problema que estamos teniendo, y a lo mejor no es cuestión de improvisación como se está hablando, que sí, por supuesto, puede haber improvisación, pero precisamente
precisamente la improvisación parte de todas estas denuncias que vienen, que están amparadas y que al final paralizan todo lo que es el trabajo. Entonces, estoy de acuerdo con que todo esto.
Tú no le puedes decir a los vecinos que no denuncien porque están
en lo que lo que puedes hacer es proponer, como el ejemplo que he puesto en Santa Cruz, que le dan subvenciones para insonorizar sus cristales.
Y además, para dar solución. Esa es una solución, efectivamente.
Mientras lo demás, ¿cuántos días va a haber mogollón?
Bueno, vamos a ver. Vamos a ver ahora, todavía no han llegado los días grandes, por así decirlo, de la fiesta, ni esas noches de carnaval.
No se sabe todavía.
No que no se sepa, sino que no han llegado y que posteriormente, cuando terminemos este carnaval, pues volveremos a hacer balance de lo que ha sido, ha supuesto, se han quejado los vecinos, lo que
pero
sea.
No diría, vamos a llegar al mes de agosto y otra vez a improvisar a ver qué hacemos para el año siguiente.
Los espacios están establecidos para este. Para este carnaval los espacios
vamos
están establecidos.
Sí, vamos a centrarnos en
la obra, la vamos obra tendrá que continuar porque no se va a quedar, digo yo,
os
a mitad.
Planteo otra cosa ahora.
La metro.
¿Cómo que no? Sí, Augusto Hidalgo ha dicho varias veces en el pleno y usted está de testigo que los ciudadanos de Las Palmas estamos disfrutando de la metro guagua. Y lo dice a boca llena, y sobre todo los de la isleta, que están muy felices con la metro guagua. Yo no sé en qué realidad paralela vive.
Una muy buena descripción de lo que es esa obra. Viene un amigo mío y me suelta: te conozco desde hace 3 metros guaguas.
¡Ah, qué bueno!
Y ahí va, bueno, le dice.
¡Qué bueno!
Faraónica.
Pero no coincide, porque entonces desde el año 17.
Hombre, no,
desde
no
la
lo
primera,
sé.
La primera
pero
piedra fue el año 17.
Yo digo un
estamos en el 25.
Uno de estos mensajes que suelen dejar nuestros abuelos o nuestro tal, que no tendrá que ver, pero cuando alguien te pregunta, mi madre decía, ¿no? Nadie te pregunta cuántos años has estado para ser médico, ingeniero, lo que sea. Te preguntan qué eres, no cuántos años has tardado en hacerlo.
Entonces,
cuando pase la metroguagua, cuando esté la metroguagua, nadie se acordará.
Estamos hablando de dinero público, estamos hablando
que
de subvenciones
que tienen que devolver
europeas.
Millones de euros.
Una razón será, estamos no sé, hablando de va a 150.
Bueno, pero vamos uno por uno, porque es que si no...
150 millones de euros lo que empezó por 50, hombre.
Bueno, vamos a ver. Vamos a parar con la metroguagua, que si queréis, la próxima semana lanzamos
el
debate.
Eso más bien municipal, pero si quieres podemos hablar
también
de temas de cabildo, que también...
Lo que sí que me gustaría tocar es un poco el tema de los Goya de este año. Hay suerte para Canarias porque ha habido 2 trabajos premiados, 2 personas premiadas, en este caso David Baute de Tenerife, pero también aquí en Gran Canaria, porque como productor de Cafuné, pues estaba Damián Perea, que lleva muchos años vinculado al mundo del séptimo arte, y que yo creo que era justo que tras 3 propuestas... porque había 3 trabajos suyos que han llegado a los Goya, pues este finalmente pues ha sido premiado. Eso por una parte, pero me gustaría centrar el tiro en lo que es lo que ha pasado con Carla Sofía Gascón. Es la protagonista, una de las protagonistas de Emilia Pérez, está nominada a los Oscar. Es cierto que escribió mensajes en X, pues que la verdad es que no tenían aquello mucho sentido. Los ha borrado, ha pedido perdón, ha pedido disculpas. Pero aún así ya está, apartada totalmente. Entonces, claro, a mí me parece que todos juzgan esto de una ligereza y una rapidez tremenda. No sé, yo por lo menos cuando veo a un artista no me pongo a pensar en las ideologías de esa persona. Yo veo al artista, a lo que está haciendo, a su trabajo, pero no, yo no pienso en Jane Fonda si es de izquierda, soy un Wayne de derecha, ¿no? Yo veo un western o veo Descalzos por el Parque. Y me da igual lo que piensen estas personas, yo es que no entiendo. Y creo muy apropiado lo que ha dicho un director este fin de semana cuando decía: es que nos pasamos la vida todos opinando de todo. Y no puede ser eso tampoco, hay que darle un poco de descanso al cuerpo.
Yo, sinceramente, a mí me parece un tema muy controvertido actualmente. Esto es un reflejo de que la sociedad está excesivamente politizada. Porque tú antes, si veías un artista, como tú decías, o te gusta el artista o no te gusta, no te planteabas cuáles eran sus ideologías políticas ni nada por el estilo. Si veías a un jugador, a un deportista, pues lo mismo. Pero ahora está todo como muy mezclado. Entonces, yo sinceramente, no, sí que he visto todo el revuelo que se ha armado con esta actriz, pero no he leído sus tweets. No los he leído, o sea, sinceramente no los he leído. Sé que se ha armado un revuelo bastante importante y que por lo visto eran como xenófobos o algo así. Si vamos a hacer eso, si vamos a empezar a hacer eso, habría que hacerlo con todos por igual. Se llame como se llame y sea quien sea. Y si empezamos a hacer eso con todos, yo creo que nos quedamos solos. Porque es que, de verdad, yo quiero saber ¿Qué persona en toda su vida nunca ha tenido un pensamiento en un determinado momento y después, pues por la propia experiencia de la vida, porque claro, tú vas cambiando, porque te das cuenta de que aquello que tú pensabas, pues no, o que aquello que pensabas en aquel momento quizás era válido en aquel momento, que no estoy justificándola a ella, sino, y ahora en este otro momento no tiene sentido, es que las personas evolucionamos. Lo doble rasero a mí no me gusta.
Es complicado, pero vamos, me une a ese juicio de decir, oye, que yo no sigo a un artista por sus ideologías, sino por su arte.
Pero es que antes no salía cuál era su ideología. No salía por la ideología del artista, del deportista, del empresario. Eso no salía, salía es cómo era su trabajo. Ahora sale todo, bien, vale, pero vamos a hacerlo entonces con todos. Con todos.
El problema de todo esto también viene, creo yo, desde mi punto de vista, en que hoy en día la realidad de unas redes sociales es más importante. Lo que se plasma en esas redes sociales te marca, te vincula definitivamente de por vida, y se le da más importancia incluso que al perdón que ella haya podido solicitar, incluso a reconocer que sí, que cometió errores en hacer lo que hiciera. Y hoy en día seguimos teniendo, y la dificultad de esto es que la gente joven sigue estando viviendo a través de las redes sociales, no viven su vida, viven la vida que se monta a través de las redes sociales, y eso es un problema grave para todo, para cualquier estamos hablando hoy de una actriz, pero podemos hablar de la persona, ¿no? De cualquier joven o chico o chica que por lo que sea haya hecho, se haya sacado una foto, haya dicho algo en unas redes sociales y que le marcarán por vida por haber hecho eso.
Y eso es un error muy grande, la verdad.
Eso es un error muy grande.
Pepa. Bueno, primero déjame decir que yo estoy muy contenta, primero porque ha ganado dos canarios, han ganado dos Oscars, tanto Bautén de Goya. Yo me gustaría
Oscar.
Bueno,
subimos, estamos ya pensando.
Hoy en día le doy más valor.
Me ha encantado ver las fotos ayer porque se le veían felices, y además creo que a Bautén hoy también lo han recibido en Cara Chico, su pueblo, este fin de semana, de manera, bueno, yo creo que eso ha sido muy importante, y yo me alegro también mucho por Damián Perea, porque más le conozco hace un montón de años y me consta el trabajo que ha hecho desde esa época, ¿no? Desde el año 2000 para acá, que ganó la campaña del euro del Ministerio de Hacienda o de Economía en aquel momento, y he seguido su trayectoria, con lo cual sé que está feliz. Además, le mandé un mensaje ayer y yo pensé, digo, no me va a contestar. Pues me contestó, digo, oye, pues o sea, debe estar derrotado. Y ahora acabo de escuchar que le entrevistaste tú mientras venía en el coche para acá. Lo que le ha pasado a esta actriz, a mí la verdad es que sinceramente me ha parecido que tiene muy mala suerte. Lo digo porque yo lo primero que escuché era nominada a los Oscars por esta película y tal. Digo, oye, pues qué bien, una española. Siempre piensas eso, una española nominada a los Oscars. Y luego después todo lo demás me ha parecido, hombre, yo creo que efectivamente ha podido meter la pata por lo que ha publicado en las redes sociales. Y también me ha quedado claro que el perdón no sirve para nada.
Eso te iba a decir, esta chica pide disculpas.
A ver, hay una cosa...
No ha matado a nadie, ha publicado tweets que estaban mal.
Sí, es verdad que termine, pero...
Déjame terminar, pero yo creo que efectivamente ahora somos esclavos de las redes sociales. Esa por lo menos es mi opinión. Yo también tengo a veces mucho cuidado, porque yo alguna vez que tengo algún ímpetu, tengo ganas de poner unas cosas de lo que pienso, y después lo pienso dos veces y digo, que va, lo voy a quitar porque voy a montar un pollo sin
hay
necesidad.
Hay muchos gatillos rápidos.
Sin necesidad. Y después yo creo también que hay que tener cuidado sobre determinadas opiniones, porque a lo mejor las redes sociales sirven, yo siempre digo lo mismo, yo de mi vida personal intento no poner absolutamente nada, ni de mi familia, ni de mi entorno. Porque me da mucho miedo, primero, me acuerdo cuando mi hija era menor, que yo siempre estaba escondiendo a mi hija en el sentido de que no quería...
que hubiera fotos de ellas en redes sociales, claro.
Otra cosa es que mi hija alguna vez me acompañaba, me acuerdo una vez en Los Reyes Magos que la puse detrás y salió una foto con la niña detrás, lo hicieron bien porque me la pusieron de espalda, pero era el primer año que tenía las Navidades, digo, jo... Yo con la niña cogida ahí en Los Reyes Magos con 4 años...
Mejor de Pepa, pero... ¿cómo argumenta sus ejemplos? No quiere contarme su vida privada, pero acaba contándolo todo.
No, y a mí, por ejemplo, eso que
lo tuve. Lo que no quiere es ponerlo en redes. Ahora, en la radio
no
sí.
No lo exhibo. Lo que pasa es que no... A veces tú no puedes ocultar que te lo hagan. Es lo que he querido decir.
A ver, yo realmente... cuando tú te planteas todo esto, te dices... nosotros no somos libres realmente.
No.
No lo somos. Y hemos perdido autenticidad.
Y los cargos y las que nos dedicamos a la vida pública.
Peor. O sea, es no tenemos autenticidad. Y eso a mí me entristece. Porque tú dices, no estamos siendo referentes reales. O sea, de quedar bien, el cuidar al mínimo detalle que no se pueda malinterpretar. ¿Dónde está el ser tú mismo? ¿Dónde está? Entonces, si no lo somos nosotros, imagínate estos chicos jóvenes. Y que algo que tú hayas puesto hace 1000 años, yo estoy segura que los que somos aquí, cuando tenías 20 años, no piensas lo mismo que lo que piensas ahora.
No, para
entonces,
absoluto.
Por favor,
hay
que normalizar que uno cambia.
Un reto cuando haces una película que te nominen a los Oscars. O sea, yo creo que eso es lo mejor que te puede pasar, independientemente después de ganar.
Que también por cierto, también ella, por cierto, criticó en la ceremonia de los Oscars o los Oscars en algún momento. En alguno de los
tweets. Pero ¿cuántos directores o los Goya? ¿Cuánta gente no ha criticado los Goya?
Pero luego, claro, pero bueno. Es que bueno, efectivamente. Ahí está
ayer me
lo
quejaba,
que
y es un ejemplo muy, que no lo conozco. Ayer precisamente estaba en la presentación de una murga femenina en Ingenio, que una de las canciones criticaba ciertas cosas que la misma, en el mismo puesta en escena, ellos hacían, o sea, ellas mismas hacían lo que habían criticado en una canción anterior. O sea, estamos hablando de que muchas veces en un contexto determinado podemos decir algo que luego fuera de ese contexto nos va a perjudicar o nos va a marcar,
¿no? Ahora el mundo es de las influencers, ¿no? De la gente que gana muchísimo dinero.
Por ejemplo, lo que
de
ha
esa
sido
forma de trabajo.
Una influencia mundial es lo que ha pasado en el programa de Telecinco, lo de las Islas de las Tentaciones y Montoya, que ya
yo no he visto.
Visto
nada.
No me digáis que no habéis visto,
no, no tenemos tiempo para ver
eso. Es la mejor prueba lo que habéis dicho de que no estáis presentes en las redes sociales.
Tú sabes
tal cual. Bueno,
que
pues
es muy importante lo que tú consumes, porque lo que consumes afecta a tu cerebro.
Sí. ¿Me estás acusando?
Yo no digo eso a nada, yo he dicho que lo que consumes afecta a tu cerebro.
Bueno, voy a hacer un breve resumen. En la Isla de las Tentaciones hay un personaje que se llama Montoya que ha visto pues cómo su pareja, su novia, pues se va con otra persona, no lo puede soportar y sale corriendo por una playa hacia la otra vivienda donde está el otro grupo, pues quejándose amargamente de lo que pasa, de su suerte, de su vida, de su existencia, de lo mal que le has dejado. Eso ha sido tendencia a nivel mundial. Es que ha habido empresas que lo han puesto, versionado su, bueno, pues dada su versión de los acontecimientos, e incluso lo han traducido a otros idiomas.
Muchas gracias por entender esto, amigo. ¡Qué asco, hostias! ¡Tú eres un mierda de persona! ¡Tú vas a arrepentir todavía de esto! ¡Disfruta! ¡Disfrútalo! ¡Disfruta! ¡Me has reventado por dentro! ¡Me has reventado por dentro!
Bueno, yo esto lo vi ayer por la tarde. Bueno. Ay, bueno, pero pues ¿cómo es posible que no hayan visto Montoya? Madre mía.
Pues no, no, es que no, la Isla de las Tentaciones, yo te digo, yo cuido mucho qué consumo.
Puedes hacer muy bien.
Yo solo veo el hormiguero.
Dieta mental, importantísimo.
Y ya, yo ya casi ni enciendo la, bueno, la enciendo a veces para acompañar en el sonido, en la casa, pero es que ya no me atrae ni la televisión. O sea, o tú tienes o ya una plataforma que tienes que pagar para tener plataformas para poder ver algo o tal, o mejor que nos apague.
Que no tenemos más tiempo, pero ha sido un placer, como siempre, compartir este ratito de lunes.
Ya me he enterado lo que ves en tu tiempo.
Yo veo un montón de cosas. Yo vi un montón de cosas porque necesito información e input de la realidad.
Claro, ¿de qué realidad? Porque hay muchas realidades.
Ay, Vidina, Pepa, Ana, Vidina, muchas gracias, buen día.
Venga, hasta luego.
Buenos días.
Estás escuchando
COPE Más Gran Canaria
en el 103.0 de la FM.
En COPE, el pulpo pone las calles desde la 1:30 de la madrugada.
Muy buenas noches, gracias por escuchar la radio. Si me estás escuchando, de momento eso ya te hace ser un ponedor.
4 horas y media de radio en directo, cargadas de mensajes positivos, conectadas con la actualidad.
Nos quedamos con historias humanas, historias positivas, historias que realmente existen en cualquier parte del mundo.
Poniendo las calles, el programa de los ponedores, de los trabajadores nocturnos y de los noctámbulos por afición.
Dirección a Marbella, llevar un material. Yo me dedico a la piedra natural.
Poniendo las calles, con Carlos Moreno, El Pulpo, el programa más escuchado de la madrugada.
COPE Más Gran Canaria.
Y 40 minutos, como siempre, cada lunes aprovechamos este ratito que nos deja Herrera en Gran Canaria para plantear posibles viajes, posibles sueños. Bueno, sitios que tenemos que descubrir y que ver. Y en este caso hoy nos vamos a ir más o menos cerca, no tan lejos como en otras ocasiones hasta Sri Lanka. Hoy nos vamos a la capital de la verde Irlanda, a Dublín, con Roberto González. ¿Cómo estás, compañero? Buenos días.
Buenos días, Santiago. ¿Cómo estás?
Fenomenalmente bien. Hablando en este caso de una de las, yo creo, ciudades más divertidas de Europa.
Sí, divertida, porque es una ciudad vibrante, ¿no? Sí. Una historia riquísima, una cultura única. Y, como bien has dicho, tiene una escena social muy, muy, muy animada. Sí. Es maravillosa su arquitectura georgiana, sus pubs. Bueno, tienes tanto que descubrir en Dublín que vamos, necesitarías hasta una semana, si me apuras, ¿eh?
Mucho y bueno. Bueno, empezando, por ejemplo, por lo que es, si te parece, comenzamos con el ámbito de lo que es la ciudad en sí, los monumentos, los castillos, ¿no? Y, por supuesto, pues ese castillo de Dublín, que tiene una historia riquísima porque estamos hablando de un edificio del siglo XIII.
Exactamente, del siglo XIII. Y además ha sido testigo voluntario de muchos eventos importantes en la historia de Irlanda. Hoy en día, pues el castillo ya no tiene esa función defensiva, sino que tiene muchas instituciones del gobierno y sobre todo es un lugar muy interesante para explorar con sus jardines, los museos, las salas históricas y sobre todo un punto, que es la Chapel Royal, que es una capilla barroca, que es un sitio pero digno de visitar. Es espectacular, muy, muy bonito.
Qué bien. Bueno, hablando de edificios tradicionales, uno de ellos destaca muchísimo, aparte del castillo, como es la Catedral de San Patricio, que es además el santo, ¿no? El patrón de Irlanda.
Exactamente, es el santo patrón de Irlanda y es su lugar de descanso, vamos, por lo que es la teoría. Todo el mundo piensa que sí, que está ahí enterrado. De por sí la catedral es impresionante porque tiene una arquitectura gótica preciosa y la historia religiosa, evidentemente, que la envuelve, ¿no? Dentro hay una exposición muy, muy bonita que narra la historia de la vida de San Patricio, que fue súper interesante, y su papel en la cristianización de Irlanda. Y, sobre todo, no se puede dejar de pasear por el jardín que rodea la catedral porque es un espectáculo, sobre todo en verano.
Qué bueno. La Catedral de San Patricio es un lugar mítico, pero Dublín incluso tiene su propia Alcatraz, como si hablábamos de San Francisco en Estados Unidos, una prisión, además, muy antigua también, y en la que podemos tener testimonio de lo que ha sido precisamente la lucha por la independencia de Irlanda, Roberto.
Sí, se llama Kilmaine, a ver si me sale, porque esto es en gaélico, Kilmainham Gaol.
Parece del Señor de los Anillos. Vas a Kilmainham Gaol.
Totalmente, totalmente. Pues mira, es, como tú bien dices, es una antigua prisión que desempeñó un papel fundamental, crucial, en la historia política de Irlanda, sobre todo durante los levantamientos y la lucha por la independencia. Esta prisión, pues, ya fue restaurada y ahora lo que hacen es que ofrecen visitas guiadas que cuentan la historia de esos prisioneros políticos y los eventos que marcaron la lucha de Irlanda por su independencia. Es muy impactante, eso sí, y es muy importante, fundamental para entender la historia del país, la historia reciente del país.
Bueno, es uno de los edificios históricos, pero Dublín se la conoce callejeando, yéndote por sus barrios, múltiples propuestas en este caso, que tienen que ver como, por ejemplo, pues la calle O'Connell, que es una de las principales, una de las más grandes, y que en este caso también es famosa por, bueno, todo lo que podemos ver de monumentos y edificios alrededor.
Exactamente. Mira, la calle O'Connell viene siendo lo que la Gran Vía para Madrid, ¿no? Una de las principales arterias de la ciudad. Uh-huh. Es famosa sobre todo por su arquitectura y su importancia histórica. Pero mira, aquí hay un sitio que al que hay que acercarse. En el centro justo de la calle se encuentra el Monumento de la Luz, que ellos llaman la Spire of Dublin. Es una imponente estructura de acero, de como una aguja, de 120 metros de altura, y es uno de los símbolos del modernismo de la ciudad. Aparte de eso, pasear por esta calle es una excelente manera de ver y de conocer el corazón de Dublín, que tiene muchísimos barrios y muchísimos lugares, pero quizás este sea su eje central. Eso desde luego, no hay quien se lo quite.
Vamos llegando ya al mediodía después de todas estas visitas, Roberto, y a mí honestamente ya me va apeteciendo aquí en España tomarse el pinchito y en Irlanda el equivalente a una Guinness. ¿Esto dónde?
Pues mira, la Guinness tiene su santuario, por decirlo de alguna manera. Se llama la Guinness Storehouse y es una visita obligada para los amantes de la cerveza, ¿no? Es un museo interactivo, aprendes la historia de esta cerveza tan, tan famosa de Irlanda, que es la Guinness, cómo se fabrica, su proceso de fabricación y la importancia en la cultura de la ciudad de Dublín. El recorrido pues culmina en el Gravity Bar, donde te puedes tomar tu cerveza con unas vistas espectaculares y panorámicas de la ciudad. Es maravilloso, ¿eh?, este lugar.
Bueno, destacamos y recomendamos además la cerveza en sí, la Guinness, muy rica, con esta visita que realmente merece la pena, porque te enteras de muchas cosas y está muy bien contado. Eso sí, la Guinness obviamente nos la podemos tomar aquí y en uno de los muchísimos bares que tiene la ciudad, algunos obviamente pues más recomendables que otros en función de nuestros gustos, pero uno de ellos destaca especialmente porque es el más famoso, quizás el Temple Bar.
Exactamente, el Temple Bar es el bar más famoso de Dublín y da nombre a un barrio, ¿no? Que es el que podríamos decir que es como la zona de marcha, por decirlo de alguna manera. Pero tiene unas calles empedradas, edificios con mucho color y hay muchos pubs tradicionales, restaurantes, galerías de arte, y eso hace que tenga una escena cultural muy 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 movida y es el lugar perfecto, como dices tú muy bien, para probar otra vez, si ya hemos ido ya alguien es Storehouse, uh-huh, pues para probar otra Guinness, ¿por qué no? Vamos a probarla, otra más. Y escuchar música tradicional en vivo, disfrutar de ese ambiente y esa atmósfera única de la ciudad de Dublín.
Qué bueno. Imagínate también, Roberto, pues que nos acercamos hasta Dublín en verano, es buen tiempo, hace un día soleado, nos apetece estar pues simplemente descansando de lo que es la visita de la ciudad en un lugar tranquilo, en un parque. Dinos alguna propuesta.
Mira, la mejor propuesta, por ejemplo, es el Phoenix Park, que es uno de los parques urbanos más grandes de Europa. Es ideal para esto, para pasear, hacer picnic, relajarse. Y aquí está la casa del presidente de Irlanda, como la Casa Blanca en Estados Unidos. Pues en Irlanda está aquí en Phoenix Park. Y hay un zoológico. Yo no soy mucho de zoológicos, pero este me gustó visitarlo, que es el zoológico de Dublín, que es uno de los más antiguos del mundo. Aquí puedes ver ciervos en libertad que habitan en el parque, entre otros animales, y es un lugar muy, 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 muy muy bonito y muy indicado para escapar del bullicio de esa ciudad de Dublín, ¿no?
Uh-huh. Bueno, pues el Phoenix Park es una de las propuestas para pasar un rato tranquilo, descansar de lo que es la visita a la ciudad. También tiene muchísima cultura Dublín, está relacionada, por supuesto, con, sobre todo quizás, para mí, dos grandes escritores, o tres, James Joyce, Ulises, Oscar Wilde, pero también Samuel Beckett, que los tres tienen huella en la ciudad.
Exactamente. Mira, Dublín ha sido hogar de estos escritores que bien nombras tú, que es James Joyce, Samuel Beckett y Oscar Wilde. Hay un museo de la literatura de Irlanda que te lleva atrás de la historia literaria de la ciudad. Tiene exposiciones dedicadas a los grandes autores irlandeses. Es imprescindible para los amantes de la literatura. Hablando de museos, pues mira, hay otro que es el Museo Nacional de Irlanda, que tiene varias sucursales en la ciudad y tiene una colección increíble de hallazgos arqueológicos, históricos, artísticos. Yo sobre todo me quedé con la de arqueología, ¿no? Que tiene exposiciones sobre la Edad de Hierro, la Edad Media y los tesoros celtas, que tiene auténticas
maravillas,
auténticos tesoros, nunca mejor dicho.
Sí, bueno.
No nos preocupemos por el precio de la entrada porque es gratuita, o sea que lo convierte en una opción estupenda para los amantes de la historia, porque si encima que vas y vas a ver algo maravilloso, pues es gratis, pues todos sabemos, ¿no?
Y por último, hablando precisamente de cultura, creo que hay un lugar para todos aquellos que amamos las bibliotecas que es súper recomendable visitar, es el Trinity College.
Exactamente, es fundamental visitar el Trinity College porque es la universidad más antigua de Irlanda y uno de los lugares, vamos, sin duda más emblemáticos de la ciudad de Dublín. En la biblioteca hay un libro, un manuscrito medieval iluminado, es decir, con dibujos hechos en oro y en pigmentos preciosos, que se llama el libro de Kells, que data del siglo IX. La Long Room es una sala majestuosa, la verdad, llena de estanterías de madera y con más de 200.000 libros antiguos. Y te puedo decir que es una de las bibliotecas más impresionantes del mundo.
Bueno, pues recorrido completo el que hemos hecho con Roberto González de la ciudad de Dublín, que nos abre siempre las puertas a todos aquellos a los que tenemos la buena idea de acudir para celebrarla, para visitarla y para, en este caso, descubrirla. Una ciudad muy divertida y que merece muchísimo la pena. Roberto, como siempre, gracias a ti por este ratito. Un abrazo.
Muchas gracias, Santiago. Hasta el próximo lunes. Hasta luego. Ahora.
Escuchando
COPE más Gran Canaria
en el 103.0 de la FM.
Viernes 11 de la mañana.
Para.
Reflexiona. Actúa.
Hay un entrenador de tenis que se llama Patrick Morteglu. Cuando fallas tres seguidas o cuatro, yo soy muy de decirme qué malo eres. Y escuchaba a este tipo decir, prueba a cambiar. Y haz un ejercicio de decirte, sé hacerlo bien.
El verbo ser es un verbo que está describiendo una identidad. Mientras que si tú utilizas verbos para describir acciones, qué golpe más malo he dado, no te estás identificando.
Cada viernes a las 11, Mario Alonso Puig, uno de los mayores expertos en liderazgo y desarrollo personal.
Solo en Herrera en COPE. Algo nuevo está pasando en las tardes de COPE.
La jornada laboral de cuatro días sigue dando pasos hacia adelante en el Reino Unido.
Se piensan algunas regulaciones en grandes empresas.
¿Cuáles son esas medidas, las más importantes?
Se incluye la creación de un sistema público de avales para propietarios de viviendas.
Todos tenemos esa manía de guardar comida en el congelador. Pero mira, si tengo aquí unas manitas de cerdo, rosa rosado.
¿En serio, Pilar, que esto pasa? ¿Qué cosas?
Con Pilar García Muñiz, descubre cada día algo diferente.
De lunes a viernes de 3 a 7, en la tarde de COPE. ¿Estás escuchando?
COPE más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM.
Hace 52 minutos, tiempo ya para el deporte y en este caso para repasar lo que ha sido el fin de semana para nuestros equipos. Y honestamente, pues bastante decepcionante y no demasiado positivo, sobre todo y especialmente para la Unión Deportiva Las Palmas, que ya está en una situación que yo creo que ha cambiado el paradigma. Juanfran Cruz, ¿cómo estás? Buenos días.
Hola Santi, buenos días.
Ya no hay ni colchón ni nada, a un punto
ni sábana, ni almohada, ni nada.
Y sobre todo, una cosa, un dato que me ha llamado mucho la atención esta mañana, de los últimos 5 partidos en Liga, la Unión Deportiva Las Palmas es de la primera división española quien tiene el peor bagaje.
Correcto.
4 derrotas y un empate.
Correcto. Es verdad que el Mallorca no tiene ni un punto, pero tiene que jugar hoy para cerrar lo que es la jornada. Si el Mallorca gana, la Unión Deportiva sería el peor equipo del 2025. Solo un punto en lo que va de año. Fíjate que acabó el año 2024 con 7 puntos de ventaja respecto al descenso. Ya,
increíble. Eso
exacto. Ya se ha ido. Ya no tiene ningún colchón. Ya no tiene red. El conjunto Gran Canario está a un punto de la zona de descenso, la parte roja de la tabla clasificatoria. Y ya no solo por lo puntuativo, sino por las sensaciones. El equipo no está como en la llegada de Diego Martínez, que consiguió 6 victorias y un empate en 9 jornadas. Ha cambiado muchísimo la situación. Podríamos entrar en 20.000 detalles, las lesiones, las sanciones, etcétera, pero lo cierto es que mirando la trayectoria del Unión Deportivo Las Palmas, hay que preocuparse y hay que ocuparse. Es verdad que no es definitivo, pero sí es clave lo que va a ser las próximas jornadas. Primero ante el Mallorca, después frente al Barça, y ya si tiene una final en el siguiente partido, que es ante el Valladolid, que está ahora mismo en zona de descenso, y eso sí es una final para la Unión Deportiva. Pero no ha sido ni bueno este fin de semana, ni está siendo positivo el año 2025.
Bueno, en este caso además con un Valencia que parece que poco a poco va saliendo del pozo,
ahí,
que tiene churas ese equipo para salir ahí, sí. y eso nos deja pues básicamente al pie de los cañones. Hay tiempo para la reacción, obviamente, pero ¿por dónde pasa esa reacción, esa clave? Es que
por ganar, es decir, no hay otra sino ganar, sino puntuar, buscar los 40 puntos, que es la cifra que le va a dar el Unión Deportivo a Las Palmas la permanencia, romper la dinámica cuanto antes e intentar volver a la senda del triunfo. Fíjate que con Carrión no se logró ninguna victoria, 3 empates en 9 jornadas, eso fue lo que llevó la destitución. Con la llegada de Diego Martínez, 6 victorias y un empate casi de manera consecutiva, que hizo que la Unión Deportiva saliera de descenso. Es verdad que no está en la parte roja de la tabla clasificatoria, pero sí empieza a preocupar la dinámica del conjunto Gran Canaria. Si te parece, vamos a escuchar al técnico de la Unión Deportiva Las Palmas, a Diego Martínez, analizando el partido.
Es un super equipo el Villarreal. Por eso está la calidad, por eso son jugadores del nivel que son, por eso son un equipo que están en Europa, por eso son jugadores con unos físicos imponentes. Creo que hoy, por ejemplo, para hacer el balón parado en defensa era una locura, porque al final todos los emparejamientos, no había ni un emparejamiento que estuviese igualado, ni uno. Por la talla, por el físico, es decir, estamos hablando de un rival muy muy fuerte, y eso es la calidad también, ¿no?
Sí, la calidad del rival, del Villarreal, que es un equipo champion, ahora mismo luchando por estar el equipo de Marcelino entre los 4 primeros de la primera división, pero es lo que toca. Si no es el Atlético de Madrid, es el Barça o el Madrid, van a ser equipos de primera división, equipos complicados, y lo que hay que buscar a final de temporada es tener a 3 conjuntos por debajo en la tabla clasificatoria. Ahora mismo los tiene, pero veremos si en la jornada 38...
Lo seguimos manteniendo.
Correcto, puede seguir la Unión Deportiva lejos de esa zona de descenso. Vamos a escuchar también a Alberto Moleiro, que también está preocupado por la situación de la Unión Deportiva.
Pese a la derrota, positivamente, ¿no? Por cómo hemos competido hasta el final. Al final lo hemos dejado todo, lo hemos intentado desde el principio a fin. Yo he visto una versión del equipo muy, muy buena, queriendo atacar, siendo atrás un bloque, ¿no? Con 2 errores que cometemos atrás, con 2 fallos, con 2 malentendidos que tenemos atrás, nos generan goles y, bueno, hay que corregirlo para seguir.
Bueno, pues esto es lo que decía Moleiro. También, en este caso, derrota del baloncesto ante el Moraván Andorra en casa y con un cambio, por así decirlo, de presencia del equipo, pues que no deja muy, muy buen sabor de boca.
Y sobre todo por lo que tenemos esta semana, la Copa del Rey, jueves, viernes, sábado, domingo, 13, 14, 15, 16, el turno para la Gran Canaria es el 14, frente al Valencia Basket a las 8:30 de la noche, y no llega con buenas sensaciones. Además, 106 puntos anotó el Andorra frente a la Gran Canaria, que 94 puntos para el equipo de Lakovic. Está entre los 8 primeros clasificados. La dinámica no es negativa del Gran Canaria, pero claro, no es la mejor forma de afrontar, además como anfitrión, lo que va a ser la Copa del Rey en esta edición del año 2025.
Bueno, vamos a ver qué tal le va el equipo amarillo, el claritano. El próximo partido de la Unión Deportiva Las Palmas,
el domingo 5:30 de la tarde, frente al Mallorca. Ojalá que estemos en simultáneo en COPE Canarias con la final de la Liga ACB y con el partido del Gran Canaria, de la Unión Deportiva Las Palmas, es decir, la final de la Copa del Rey de Básquet y el encuentro de la Unión Deportiva. Y un apunte más, Santi, porque el Molina Sport en hockey línea volvió a conseguir la victoria, el triunfo en la Copa del Rey, que se celebró aquí en Gran Canaria el pasado fin de semana, y ganó en la final al Valladolid por 2-1. Un equipo que opta a todo, a la Liga, a la Copa del Rey, a la Champions. De momento ya tiene el primer título el conjunto Gran Canario.
Bueno, pues felicidades al Molina Sport. Vamos a ver si el próximo fin de semana tenemos noticias más positivas de nuestros equipos. Juanfran, gracias.
A ti, Santi.
Buen día.
Turns out people lie.
Queda apenas un minuto y medio al tiempo justo para agradecerle a Marcelo Cordobés, en este caso que haya estado en la parte técnica en este Herrera en Gran Canaria de este lunes 10 de febrero. Te vas a quedar escuchando a partir de ahora el mediodía. Sigues o seguimos contándote todo lo que te interesa con Jorge Bustos y con Pilar Cisneros. Un saludo de quien ha estado contigo estas dos horas, Santi Morollón. I'm writing a song, so this is the last one. How many last songs are left? I'm losing count. Since June 22nd, my heart's been on fire. I've been spending my nights in the rain trying to put it out. So I'm snapping 1, 2, 3.